Ese saxo nos anuncia con su sintonía habitual, que no siempre recurrimos a ella, pero hoy me apetecía mucho. Recurrimos a nuestros hombres de cine. Hoy con un destino: hablar de un actor grande, un actor que ha permanecido imbatible durante más de 5 décadas y que encima es respetadísimo, como ellos mismos. Pablo García Casado, en Sevilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Pablo?
Pues muy contento.
Me alegro mucho. Rafa Jurado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A que tú no sabes por qué está tan contento Pablo?
Pues no, no lo sé.
Porque va a ser papá. ¡Felicidades, Pablo!
¡Felicidades, Pablo! ¡Enhorabuena!
Muchas gracias. Estoy muy contento, la verdad.
¡Qué bien!
La noticia de mi vida, vamos.
Ya, sí, hombre, ya me imagino. La noticia de la vida de cualquiera, ¿no? Ni escribir un poemario, ni hacer una sección de cine en la radio, ni nada de nada. No hay nada comparable, ¿no?
Hombre, una sección de cine está muy bien, ¿eh?
Bueno, Pablo y Rafa, Rafa y Pablo, han empezado 2005, Pablo, como ven ustedes en otras lides, pero con muchas energías y con muchas ganas de hablar de directores, de actores, de actrices y de películas que a ambos les gustan mucho. Ya saben ustedes que esta sección de cine es un diálogo entre Rafa Jurado, cinéfilo, Pablo Casado, poeta y amante del cine, y muy fuera de contexto, porque nunca abordamos películas de actualidad, ni estrenos del momento, ni nada de nada, sino esas conversaciones que pueden tener dos amigos un domingo como hoy, por ejemplo, en un bar. Hoy nuestro protagonista es un hombre, es un actor, como he dicho, muy respetado, muy prolífico, muy guapo, señores, y les voy a dar incluso más pistas. Escuchen. Nació en Ohio en 1925 y si no es Robert Redford, que era el otro protagonista de esta película, ¿quién es? A ver, los dos al unísono, por favor.
Paul Newman.
Paul Newman.
Un poquito fuera de tiempo, a ver, lo repetimos, 1, 2 y 3.
Paul Newman.
Ahora un poco mejor, ahora un poco mejor.
Sí, somos dos hombres y un destino, tú lo has dicho antes.
Oye, no conozco a nadie, pero ni chico, chica, hombre, mujer, nada, que no le guste Paul Newman, ¿eh?
Es que no hay nadie a quien no le guste Paul Newman.
Es tremendo esto, ¿no? Hay una unanimidad tremenda con este actor.
Sí, porque como tú bien dices, es un grandioso actor, es un hombre muy respetado. Yo creo que por la carrera que ha llevado y por su vida personal, porque es un tipo coherente, porque no ha tenido escándalos ni ha tenido historias raras en Hollywood, aunque casi es más raro en Hollywood no tener escándalos. Y sobre todo porque es una persona que ha cumplido con la faceta de superestrella de una forma discreta. Es decir, ha sido un actor de estudio, ha sido un gran nombre, es decir, un nombre que encabeza un cartel, un reclamo para la taquilla. Ha sido una estrella, ha obtenido miles de premios, un hombre, como tú bien dices, pues guapísimo, que llenaba la pantalla con solo aparecer. Y se ha perdurado durante décadas y décadas.
¿Tú dirías, Pablo, que es ya una leyenda, Paul Newman?
Es una leyenda en vivo en este caso, ¿no? Si hubiera muerto, pues estaríamos hablando de un, bueno, Dean se quedaría, yo creo que muy, muy lejos de él, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos vivo todavía y parece que por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y desde luego es un tipo versátil, que demuestra una capacidad de comunicación en la mirada y los gestos, me parece admirable, ¿no? Y sobre todo también porque encarnaba algunos títulos que desde luego han sido emblemas de la historia del cine, ¿no?
Sí, es que es una leyenda y con lo difícil que es convertirse en leyenda, como decía, cuando tienes una trayectoria coherente, cuando estás vivo, porque Paul Newman forma parte de esa mítica generación de los años 50 que tomó el relevo del Hollywood clásico, que se sustentaba, se podrían citar otros nombres, pero se sustentaba en tres fundamentales, que serían James Dean, Marlon Brando y Paul Newman, ¿no? James Dean indudablemente ha sido un mito, sobre todo porque con 3 películas le encumbraron y murió joven, se convirtió en una estrella también por su leyenda y su desgracia personal. Marlon Brando, pues desgraciadamente, a pesar de ser uno de los más grandes actores de la historia del cine, le hemos visto su última trayectoria que nos ha dejado un mal sabor de boca. Es decir, yo creo que desde aquel Apocalipsis Now, pues sus intervenciones, sus regresos al cine se podían haber evitado, porque ahí perdió el halo de leyenda, independientemente de su vida personal, ¿no? Yo me refiero solo como actor. Y sin embargo, Paul Newman lo ha hecho. Es decir, se ha mantenido, ha seguido trabajando y en los últimos años nos ha dado unas lecciones de cine magistrales que, bueno, ahora comentaremos un poco.
Eso, queridos, vamos a entrar en materia porque luego nos comemos el tiempo. Hemos elegido algunas películas, ojalá pudiéramos hablar de todas, pero es imposible. Rafa ha escogido algunas, Pablo ha escogido otras y vamos a ir hoy en plan lineal, por orden cronológico. La gata sobre el tejado de zinc, una película del año 58 basada en novela o obra teatral de Tennessee Williams. Creo que es una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro. Y una película que muchos recordarán. A ti personalmente, Pablo, te gusta mucho esta gata.
Bueno,
con Elizabeth Taylor, recordemos.
Bueno, me parece una fábula sobre la familia y sobre el modo de vida, sobre las relaciones personales, yo creo que es impagable, ¿no? Es una aportación, guión, desde luego, para mí uno de los mejores guiones de la historia del cine, ¿no? Yo esto es muy fuerte decirlo, pero creo que cómo se traducen las relaciones personales entre el padre y el hijo es una verdadera... Ahora que yo estoy muy sensibilizado con esto, desde luego es una enseñanza de cómo son las relaciones familiares, de cómo las cosas ocultas van apareciendo, de cómo van cambiando los tipos de relación con las personas y, desde luego, ese frío Paul Newman del principio de la película que parece inexpresivo, y bueno, que lo es a propósito, ¿no? Inexpresivo y helado, ¿no? Ingélido, ¿no? Va tomando temperatura conforme va pasando la película y, desde luego, al final, desde luego, llena toda la pantalla. Un jovencísimo Paul Newman, por cierto.
Pero es que, Pablo, vamos a ver, con esa señora, con Elizabeth Taylor ahí acosándole, porque hay también un rollito homosexual entre él y su compañero de andanzas deportivas. Y luego ese padre, ¿eh? No me digas que estás sensibilizado con el tema del padre, porque vamos, un padre como Burl Ives, yo creo que era un padre difícil de llevar, ¿no? Aunque al final...
mezcla muy bien los personajes.
Sí, y esa violencia hace, como tú dices, que Paul Newman, bueno, su personaje despierte y entre la gata, que Maggie la gata, que le arrastra y como puede, que lucha por él, y ese padre que al final pues termina rendido a reconocer que hay que tratar a los hijos de otra forma. Yo creo que, como tú bien dices, es uno, al menos de relaciones familiares, de las mejores películas que hemos visto.
Richard Brooks fue el director de esta película y, entrando ya en los años 60, nos encontramos con un ejemplo del Paul Newman más canalla, porque también ha hecho bien de canalla, no sé si estáis de acuerdo.
Hace bien de todo, Paul Newman hace bien de todo.
Y mirad que tiene un físico que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero no es demasiado versátil para todo, pero él es tan grande como actor, ¿no?, que lo ha logrado. El Buscavidas, otra película que os gusta mucho a los dos, ¿no?
A mí me encanta El Buscavidas. Yo, es una de mis películas favoritas porque es una mezcla de género. Yo creo que quizá tiene más de género negro que de otra cosa. Y me parece un Paul Newman grandioso, con un oponente también grandioso, ¿no? Yo, a mí, esas escenas de duelo en el billar, con Paul Newman peleándose ahí con el gordo de Minnesota, esas miradas cuando le dice, gordo, estás sudando, gordo, lo estás pasando mal.
Rafa, y, este personaje era el precedente del color del dinero que hizo luego con Tom Cruise.
Efectivamente. Y...
que no le dieron el Oscar por esta, pero sí se la dieron por El color del dinero.
Pues sí, las cosas que pasan con los premios, ¿no? Que hay que compensar y que a veces pues no le das el premio por el papel más representativo o el mejor que haya hecho. Aquí realmente Paul Newman es un actor glorioso. Yo creo que si ya lo había demostrado en películas anteriores, le encumbra esta y le convierte ya no solamente en el chico guapo, en la estrella joven de Hollywood, como era en aquellos años, como te decía, junto a James Dean y Marlon Brando, sino que todo el mundo se rinde ante un actorazo tremendo.
Pablo, ¿y a ti te gustó El Buscavidas?
Muchísimo. Y yo creo que él tiene también en esta película y eso que yo te apuntaba una cosa que es complicada para él, ¿no? La posición de navajerillo, ¿no? De navajerillo de barrio, que le da un físico muy apolíneo, ¿no? Y que él consigue bajar a la realidad y consigue bajar a lo más, digamos, a lo más inmediato, a lo más pedestre para meterse en ese papel que desde luego lo borda. Y estoy de acuerdo que los premios vienen tarde, pero que desde luego son completamente merecidos, ¿no?
Además, un papel con muchos matices, ¿no? Porque el chico de barrio que se va a comer el mundo, que se cree el mejor en el billar, y cuando al final sale escaldado, ¿no? Y ahí también da otra lección, ¿no? Con otra serie de registros que denotan, como decía, que es un gran actor.
Richard Brooks volvió a dirigir a Paul Newman en los años 60 en otro dramón, Dulce pájaro de juventud.
A mí me encanta esa película porque me parece el cambio del Hollywood dorado, ¿no? A ya una especie de Hollywood crepuscular, que es ese finales de los años 50, primeros años 60, cuando empiezan ahí, sobre todo, una serie de melodramas con Rod Hudson, los melodramas de Douglas Sirk, y esta es una película de ese estilo, ¿no? Y me parece también una gran lección de cine por parte de Paul Newman, porque parece un papel solamente para que haya un chico guapo en la pantalla y casi que no abra la boca, ¿no? Es decir, ese jovencito que está con la mujer madura, que vuelve a su pueblo, que quiere reconquistar a su chica, que prácticamente es como una especie de petimetre, que solamente tiene su físico. Y aquí, con esos gestos, con esas miradas y con esa interpretación tan sutil, vuelve a matizar tantísimo el personaje, muy bien acompañado por sus dos compañeras de reparto. Pero yo creo que es una película que se sale un poquito de ese Hollywood acartonado que estaba haciendo otra serie de melodramas, que también está muy bien, pero a mí me parece una película mucho más viva, y sobre todo por la interpretación de Paul Newman en gran parte.
Pablo, esto era Tennessee Williams también.
Sí, y hay un personaje, el personaje de Paul Newman, que es también muy difícil, porque de ser un tipo completamente guapo, ¿no? Tú te vas, digamos, el personaje se va carcomiendo y decayendo, ¿no? O sea, al final de la película, el personaje de Paul Newman es un personaje absolutamente decadente, a pesar de ser muy joven, ¿no? Y se da una cosa un poco complicada, ¿no? Y una cosa casi contraria, ¿no? Y se da lo contrario y lo mismo en el mismo personaje, y me resulta complicado. Por eso digo, me resulta muy complicado imaginarme cualquier otro actor en ese papel, ¿no? Quizá a lo mejor un Robert Mitchum 2 años, o sea, 10 años antes, a lo mejor, ¿no? Pero poco de sí, en este caso, ¿no? Sí. He intentado sustituirlo, ¿no? De cabeza, ¿no? Y me ha llegado Robert Mitchum, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Probablemente sea Paul Newman, como tú dices, el que mejor borda este tipo de papeles, ¿no? Porque ya lo hacen otros con ciertos matices, como puede ser en Hood, que es una película también donde hay una degradación del personaje, ¿no? O incluso en La ciudad contra mí, ¿no? Yo creo que es de los actores que mejor ofrece la variación de un solo personaje.
Y por terminar con el Paul Newman de los 60, hay que hablar de un drama carcelario, La leyenda del indomable.
Bueno, ¿qué decir, no?
¿Cuántas horas tenemos para hablar de esto, Pablo?
Oye, pues poquito, que hay que hablar del Paul Newman de los 70 y de los 80 y de los 90, ¿eh?
Hombre, que la parte de que es una película bellísima, ¿no? Me resulta un canto a la libertad en todos los sentidos, ¿no? Y desde luego una película que también muy, que puede casi definir una época del cine, ¿no? De ese, por lo menos, puede decir una época.
Una transición,
del cine,
¿no?
Sí. A lo glorioso, a lo decadente, ¿no? Que yo creo que hay una otra película que también está en esa transición, que es un poco posterior, que es For Apache, Distrito Apache, perdón, que también está entre la vieja historia entre policía y ladrones, ¿no? Del cine negro clásico, pasando hacia un nivel ya mucho más crítico con la sociedad, ¿no? Y que un actor que parecía bastante acomodado en los planos del cine más clásico, ¿no? Pues trabaja perfectamente, ¿no?
Una película que nos ha dejado muchísimos iconos, ¿no? Podríamos mencionar varios, pero uno rapidísimo, ese Paul Newman comiéndose 50 huevos duros, forma parte de la historia del cine para siempre, ¿eh?
Yo creo que hemos hablado de esta película incluso, ¿no?
Sí,
alguna vez, sí.
Hablamos del
cuando
de
hablasteis
escenas,
de las cárceles, sí,
sí,
cuando hablamos de las cárceles. Bueno, los años 70 vienen marcados por el golpe y por la enorme química de Paul Newman con el otro gran guapo del momento, como Robert Redford. Les vimos en El golpe y en Dos hombres y un destino. Y realmente qué bien están ambos dos en pantalla. Y es difícil esto de decir química entre dos actores.
Son de las mejores parejas de la historia del cine. Y yo aquí voy a hacer un homenaje a Pablo, porque sé que le gustan mucho estos comentarios. Cuando empezaron los vídeos, yo recuerdo ir a una tienda, ya lo puedo decir porque no existe, al menos como videoclub, que era Escudero Electrodomésticos. Una de las primeras películas que alquilé, yo era muy jovencito, pero entonces era principio de los 80, alquilé El golpe y me dijo el dependiente: niño, se te va a romper el vídeo de guapos.
Escudero.
Lo recuerdo perfectamente acá el comentario.
Esta película, que era una comedia gangsteril de muchísimo enredo, que se desarrollaba en los años 30, ¿lo recordáis? Lo bien
es una broma maravillosa.
Le sentaba a los dos muy bien el traje a rayas. Oye, y qué bien hilada, ¿eh? Uno salía del cine diciendo: qué bien me han contado este golpe, ¿no?
Sí, porque te engañan como a un chino, disfrutas, te ríes mucho, hay cosas muy graciosas, hay unos personajes también a pesar de estar dibujado de forma burda y con trazo gordo, pero qué bien lo hacen, ¿no? A mí me encanta desde Paul Newman haciendo de borrachín, timándole al otro en el tren, el conflicto que tiene Robert Redford, ¿no? Y cómo llega a dejarse arrastrar por esa pandilla de golfos que lo hacen también.
El golpe.
Yo le compraría un traje a rayas después de esta película.
Yo me sigo frotando la nariz, como contraseña algunas veces, como hacen ellos.
Además es una película que ha envejecido muy bien, ¿no creéis?
Yo creo que no va a envejecer, que incluso hay muchísimas películas que la siguen copiando, ¿no? Nueve Reinas, lo hemos visto, por ejemplo, esta argentina. Hay muchas películas que van a seguir la estela del golpe durante muchísimos años.
Luego estuvieron Estos dos hombres y un destino, que también hemos visto todos, con la famosa escena de la bicicleta, con la chica en la cesta y esa canción tan maravillosa. Y yo no recordaba esta mañana si era Robert Redford o Paul Newman el de la bicicleta. ¿Lo recordáis vosotros?
No, tampoco.
Pues...
Jurado.
Yo creo que es Robert
Jurado,
Redford.
Que tú quien está
paseando en la bicicleta, ¿no? O es Paul Newman. Al final, lo que sé es que invitan a la chica, que se monta también en la bici, y la maravillosa canción de Bar Bacara.
Bueno, chicos, que nos queda muy poquito tiempo. Atención a los dos, ¿eh? Que ahora sí que os voy a hablar de vuestra película favorita de Paul Newman y sed sinceros. Una de las 10 mejores películas de deportes de todos los tiempos. El Castañazo.
Obra maestra.
Obra maestra.
Sí, señor.
Si es que os conozco, de verdad que os conozco a los dos.
Ya le he dicho que Pablo y yo somos un poco los hermanos Macana en esto, ¿eh?
Esta es una película para que no recuerde que se ambientaba en el mundo del hockey sobre hielo profesional.
Sí, eso.
Que además, mi hijo que sobre hielo es un deporte que no me gusta nada, pero esa película me parece maravillosa.
¿Pero por qué? A ver, ¿por qué os gusta tanto?
Porque yo creo que tiene que una épica, ¿no? Una épica de andar por casa, ¿no? Del deporte, ¿no? De los equipos, ¿no? Del viejo héroe derrotado, ¿no? De la que Paul Newman, jugador ya mayor, ¿no? Que se incorpora a un equipo de hockey sobre hielo, de un equipo que no tiene alma y que este hombre se devuelve, de las mujeres de los deportistas esperando a que llegara el autobús, ¿no? Las chicas, los golpes, en fin, tiene muchas cosas, ¿no?
Sí, sobre todo que hurga en la trastienda del deporte, ¿no? Eso que muchas veces no hemos visto y esta película, como decía Pablo, lo muestra muy bien, ¿no? La convivencia entre los deportistas, el que no sean deportistas de élite, sino gente que viaja en autobuses de tercera y se aloja en moteles y lo pasa mal, las mujeres de los deportistas, la verdad es que...
Que tienen problemas, que sí. Tienen problemas de sexo, incluso entre pareja, que demuestra muy todos los vicios, todo lo que rodea al mundo del deporte, todas las expectativas creadas y que no
sí, toca muchísimas teclas esta película, es cierto, y lo hace muy bien, y con un final también grandioso, sorprendente, divertido y grandioso.
Bueno, Paul Newman, nos vamos a ir con su última etapa, con las películas que ha rodado ya en los últimos años, en las que vemos a un Paul Newman muy mayor físicamente, pero que no ha perdido, ¿verdad, Rafa? Pablo, la fuerza, la energía y el poderío actoral que siempre ha tenido. Pablo quería recordar Ni un pelo de tonto, una película que Rafa y yo recordamos poquito, con Melanie Griffith, ¿verdad?
Sí.
Una película de Robert Benton.
Porque la vi hace poco, ¿no? Y me pareció la verdad es que la he intentado ver dos veces, al principio me aburrí un poco, pero luego fui entrando a un paisaje de nieve, de mucha frialdad, ¿no?
Sí, era un poco como Doctor en Alaska, era el ambiente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él va haciendo un retrato de un pequeño pueblo, ¿no? Y va entrando en la vida de cada una de las personas, también una reflexión sobre la familia, sobre las relaciones de hijo, padre y de incluso de nieto y abuelo, ¿no? Son, digamos, las cosas que quedan pendientes y que no se tenían de solucionar nunca, ¿no?
Sí.
Las cosas que han quedado parece como él intenta rebuscar en la nieve esa que cubre el pueblo, intenta, muy mayor, ¿no? Un personaje intenta buscar, pues, ¿no?, el sentido de su vida, ¿no?
Y está muy bien, ¿no?, en esa película. Hubo otra con Susan Sarandon y Gene Hackman, Al caer el sol, una película, recuerdo, con asesinatos y una trama criminal que también nos gustó mucho, pero de verdad... Quiero hablar de Camino a la perdición, chicos. Esa película por la que le nominaron al Oscar por primera vez como actor secundario, no se lo llevó.
No ganó el Oscar como mejor actor secundario, de todas formas.
Es la película de Sam Mendes, también de una familia de gángster, en donde él era el patrone absoluto, y estaba maravilloso.
Es una película fantástica, sí, haciendo de malo y de nuevo con un papel con muchísimos matices, ¿no? Yo creo que hay una escena que lo resume muy bien, que es cuando él ya... pues va en busca del hijo pequeño de Tom Hanks, de uno de los hijos de Tom Hanks, y acaricia al niño, le da dinero, le habla cómodamente, y cambia en una décima de segundo, mira a Tom Hanks y dice, diciéndole, sabes que o te tengo que matar a ti o tengo que matar a tu hijo, ¿no? A mí me pareció una lección magistral de interpretación y, como decía antes, a veces lamentamos que los viejos rockeros se arrastren por los escenarios, a veces un actor se convierte en leyenda cuando desaparece, lo de aquello de deja, muere joven y deja un bonito cadáver, pero es que Paul Newman es una leyenda, yo creo que con 70, 80, con 90 años, y si cumple 120 lo va a seguir siendo, porque yo recuerdo haber visto esta película que me fascinó, y yo recuerdo degustar cada intervención de Paul Newman y dejarme con la boca abierta como hacía tiempo que no me dejaba.
¿Y a Pablo le pasó igual?
Sí, también es verdad que estaba bien acompañada y me gusta también mucho de la película, que es muy concreta y que no se pierde tampoco un detalle, que se creo que también es un poco homenaje al propio Paul Newman, ¿no? Y me parece que es verdad que Paul Newman se ha ido adaptando a muchos personajes. Desde luego le dijeron, o sea, Mendes le dijo a Paul Newman, mira, aquí tienes, bórdalo y a lo que quieras, ¿no? Y derrochando talento, y esa escena la recuerdo y se pone los pelos de punta.
¿Va a volver a hacer cine? ¿Lo sabéis?
Sí, yo creo que sí, que va a seguir haciendo ya papeles muy pequeñitos. Él ha dicho que va a hacer intervenciones esporádicas. Hace poco dijo que no iba a hacer nada, luego comentó que había un guión que le apetecía, aunque lo último que sabemos de él es que ha vuelto a tener un accidente de coche, que es otra de sus grandes pasiones.
Es un hombre muy generoso, muy altruista, muy solidario y además loco por los coches. Fue esta Navidad, si mal no recuerdo, ¿no? Se incendió el coche que conducía, un coche de carreras, y no le pasó nada, afortunadamente.
Parece ser que no. Lo que sí sabemos es que el hecho del accidente le ha hecho otra vez plantearse el que ya quizá no tenga edad para hacer ciertas cosas, y ojalá no vuelva a esa idea que ya comentó a mediados del año pasado de que no iba a volver a intervenir en ninguna película.
Bueno, chicos, estamos fuera de tiempo, pero me parece increíble que llevemos más de un cuarto de hora hablando de Paul Newman y nadie haya nombrado a Joan Woodward, su mujer desde siempre, de toda la vida, ¿no? También actriz.
Sí, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no?
Que el matrimonio ejemplar de Hollywood.
Es un caso típico, ¿no? Sin escándalos y un matrimonio que se mantiene fiel
Oye,
a pesar
una actriz
de todo lo que han pasado.
Una actriz estupenda que yo creo que ha estado siempre a la sombra del marido, ¿verdad, Pablo?
Sí, le hizo la película del efecto de los
rayos gamma sobre Margarita.
Yo no es una película que me interese demasiado, pero de luego ella sí está bien. Me gusta ella como está, ¿no? Y yo creo que es una actriz más aprovechable de lo que luego ha sido. Me parece que es más aprovechable y que sale, es verdad que la sombra del marido puede haber jugado su contra, ¿no?
Sí, pero de todas formas, Paul Newman ha tenido que estar 25 años viendo en casa el Oscar de su mujer hasta que él lo ganó, ¿eh?
¡Ah!
Que eso...
¿Por qué película lo ganó ella?
Las tres caras de Eva.
Ah, qué bueno, ¿eh? Ah. Qué bueno, pues ese detalle no lo sabía.
Sí, sí.
Ah, pues yo tampoco, no creí.
Ella le diría, tú muchas nominaciones, pero yo a la primera me lo llevé a casa y... y el que adorna la estantería es el mío.
Bueno, chicos, oye, me ha encantado hoy recordar a este hombre que tanto nos gusta a todos, que tiene carisma, ¿no? Que es como se
Por
llama esto en nuestros
sí.
días. Y que además es un... ¿Cómo, Pablo?
Le gusta a los oyentes también, ¿no?
Yo creo que a todo el mundo, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? No hay nadie a quien conozcamos que no le guste Paul Newman, un enorme, enorme actor. Y dos enormes acompañantes de domingo, Rafa Jurado, Pablo García Casado, que paséis una buena semana.
Igualmente.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto, adiós.